Agradecerle enormemente al comisionado de paz Oti Patiño que nos acompañe a esta hora en la línea. Comisionado Patiño, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Buenos días, Camila, a ti y a toda la audiencia de Blue Radio.
Comisionado, es un placer hablar con usted y sobre todo para hablar sobre lo que está pasando con las negociaciones del ELN. Se sabe que la delegación del ELN viajará a la frontera con Caracas el 11 de este mes, el 11 de abril, y el presidente Gustavo Petro está reunido con el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, pareciera que estamos enfrentando una nueva crisis en la negociación con el ELN. ¿O en qué estamos, comisionado?
Bueno, estaba planteado un nuevo ciclo, el séptimo ciclo, y creo que Antonio García o la propia delegación del ELN planteó de que ese ciclo iba a ser una reunión extraordinaria. Uno, digamos, frente a eso, digamos, de decir que no va a haber ciclo y una reunión extraordinaria, pues, y que además quien va a estar al frente, según lo que yo entiendo, es el propio Antonio García, uno diría, bueno, vamos a, el proceso se congeló un tiempo o se semicongeló porque de alguna manera los procesos de participación han continuado, pero se semicongeló porque han llamado a consultas a todos los dirigentes que estaban en el proceso de negociación y también, digamos, a los que estaban en el como delegados del ELN en el mecanismo de monitoreo y verificación. Pero digamos el tema de los gestores de paz todavía siguen trabajando en los temas de participación, o sea, por eso yo hablo de que estamos semicongelados. De todas maneras, ese congelamiento y la citación a una reunión extraordinaria y el hecho de que García asuma la jefatura puede significar, digamos, una decisión ya más profunda de descongelar ese proceso, lo cual puede ser bueno, en el sentido en que se pueda ya avanzar a una discusión sobre el fin del conflicto. Lo, digamos, puede también, es la otra alternativa, de que en lugar de descongelar, la cuestión se enrede un poquito más, digamos, debido a las crisis internas, pero eso uno esperaría de que, de alguna manera, esa reunión extraordinaria sirva para avanzar con mucha más rapidez y con reglas más claras.
Comisionado Patiño, sin embargo, hay un punto fundamental que el ELN está planteando y es que no está de acuerdo con la estrategia de paz que ustedes están proponiendo en el departamento de Nariño, que vincula al Frente Comuneros del Sur. Digamos que ese ha sido uno de los puntos de quiebre precisamente en la negociación con el ELN. ¿Ustedes van a continuar con esa estrategia vinculando a ese frente que pues hoy en día pareciera una disidencia de esa guerrilla?
No es una estrategia nuestra, digamos, es una realidad. Ese frente, digamos, eso no fue pensado, que es lo que quiero decir. Se apareció en el camino un frente del ELN que decide él mismo, su propia comandancia, acelerar los tiempos de un proceso de paz y tomar una decisión de paz mucho más profunda de la que se está avanzando. Pero, y entonces, frente a eso, digamos, uno qué hace, digamos, uno como comisionada de paz, ¿qué hace? Decirle, no, esperen tantico, eso hemos estado haciendo casi un año, decirle, esperen tantico hasta que la mesa de negociación no decida avanzar y ellos cada vez diciendo, no, es que ya tenemos la decisión, y allá digan, no, y luego además, en el intermedio de esa situación, los acusan es de ser unos infiltrados, de ser enemigos, y entonces ya eso fue generando una ruptura. Y entonces allí la pregunta es, ¿uno qué hace frente a esa situación? ¿Los deja tirados, los deja a merced, digamos, de los buitres? ¿O por el contrario, digamos, uno dice, no, cuidemos eso, que es ese pronunciamiento que está haciendo y sigamos avanzando? Bueno, cuando yo digo buitres, estoy hablando de la gente del MC que está en el Cauca y que está avanzando y tratando de sabotear ese proceso de paz incipiente que hay allí.
Ah, bueno, eso quería que hiciera esa precisión. Se refiere usted a una de las disidencias. Pero, comisionado, este parece un punto insalvable, el de los diálogos regionales en Nariño. Lo ha dicho Antonio García, el comandante del ELN, que eso es como una estrategia con infiltrados.
No es estrategia, digamos, olvidemos de eso, que es lo que pretende García. Allá hay una crisis interna.
Con el ELN que ha avanzado tanto, ponerla en riesgo por esta que parece una disidencia de esa guerrilla. ¿Y qué es lo que está poniendo en riesgo esta negociación?
No, yo creo que no pone en riesgo, yo creo que al contrario, es un factor dinámico, se está abriendo un camino y por el contrario vamos a mantener a toda costa la mesa, pero a toda costa no quiere decir, digamos, dejando colgado de la brocha a la gente que está ya, digamos, trabajando, digamos, en función de la paz.
Comisionado Patiño, recientemente Noticias Caracol publicó una investigación según la cual la inteligencia militar venezolana estaría trabajando o habría trabajado en conjunto con el ELN y con el Tren de Aragua. Esa investigación, ¿qué efectos, si usted conoce esta investigación, qué efecto tiene esta investigación? Si el ELN está participando con inteligencia militar venezolana, ¿qué efecto tiene en las conversaciones?
No conozco la investigación y la verdad, digamos, unas cosas tan enredadas me perturbarían mucho y no quiero meterme en esas oscuridades.
Comisionado, ¿esta es la razón por la cual el presidente está en reunión con el presidente Nicolás Maduro? ¿La situación con el ELN y la carta que recibió Vera Grave durante el fin de semana? ¿La crisis que hoy se está enfrentando con esa mesa?
No, yo creo que la reunión, digamos, que va a haber el presidente con el presidente Petro, con el presidente Maduro, tiene que ver con algo mucho más, digamos, más de Estado, más de los dos Estados. Que desde luego tiene que incluso ver con las relaciones con Estados Unidos, con las próximas elecciones. Recuérdese que el presidente Petro había cumplido el papel de mediador entre la oposición y el actual gobierno. Y desde luego, frente a los últimos acontecimientos, hubo un pronunciamiento del presidente Petro, que parece no haber sido muy del agrado de algunos medios del gobierno venezolano, pero yo en eso, la verdad, no quiero meterme mucho porque, digamos, va más allá de mis alcances como un negociador de problemas internos de Colombia.
Comisionado Patiño, permítame insistirle en lo de la investigación de Noticias Caracol, porque es que tener un grupo armado con el cual estamos negociando, con el cual esperamos que se firme la paz, pero este grupo a la vez, según la investigación, estaría colaborando con inteligencia militar de un país vecino, y además en Colombia y en Chile, pues eso es muy grave. Si usted dice que no conoce la investigación, pero cuando conozca la investigación, es decir, cuando usted tenga la verificación de esos hechos, ¿cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿qué se podría pensar de las consecuencias? Porque eso es muy grave.
Generalmente una investigación, digamos generalmente, son un conjunto de hipótesis que tienen alguna base, pero desde luego pues yo tengo que basar, digamos, mi acción mediante las percepciones más directas que yo tengo. Hasta el momento yo lo que he sentido es que si bien es evidente que ha habido una relación entre el ELN y el gobierno y el Estado venezolano, de todas maneras yo siento que durante este proceso el Estado y el gobierno venezolano han privilegiado la relación con el gobierno y el Estado colombiano más que con el ELN. De pronto en otros momentos es posible de que el Estado venezolano haya privilegiado su relación con la insurgencia ELN, en la medida en que sintió que el gobierno colombiano hacía parte de una conspiración contra ese gobierno de allá de Venezuela. Pero digamos, eso es parte, digamos, de lo que yo he percibido.
¿Se va a ir a Venezuela, comisionado Patiño, a esa reunión que ha solicitado el ELN y que en vista que va a ir Antonio García en esa comunicación que enviaron el fin de semana?
No, yo creo que nuestra delegación tiene suficiente peso y autonomía para sortear esas situaciones.
¿Usted no va a ir a la reunión?
Ahora, de pronto, digamos, si la delegación nuestra así lo considera conveniente, de que yo pueda ayudar, pero si no, pues no voy. La crisis, repito, es una crisis fundamentalmente interna del ELN, y desde luego, pues, estamos dispuestos a dar todo el tiempo posible para que ellos solucionen sus crisis. Y estamos dispuestos a ayudar de la mejor manera para que esas crisis se resuelvan de una manera respetuosa y amistosa entre las partes que componen esas crisis. Y creo que el tema comunero no es la única crisis que tiene a su interior el ELN.
Claro, y pues igual el país y aquellos que están de acuerdo con estas negociaciones esperan que puedan sortear la crisis, pero asimismo saber en qué punto van de la agenda, qué se hablaría en ese séptimo ciclo si logramos llegar a ese séptimo ciclo, porque pues los colombianos quieren pues saber cuáles son los avances concretos a los que se ha llegado en medio de esa negociación.
Sí, no, yo creo que digamos si han habido avances. Ha habido avances en los tres primeros puntos de la agenda. Tenemos muy pendientes, y ese es un tema, digamos, una deuda que tenemos con la sociedad colombiana. Hablo de ellos, nosotros, con el tema de víctimas. Hoy justamente pues es el Día de las Víctimas en Colombia. Creo que ese es un tema que cada vez se vuelve más insoslayable. Creo que es muy importante, digamos, abordarlo. Tenemos unos problemas de interpretación sobre el cese al fuego. Para el gobierno lo principal en el cese al fuego es que es la defensa de los derechos y libertades de las personas, para el ELN no tanto. Digamos, allí hay unas interpretaciones que para ellos están basadas en la interpretación que tienen ellos del derecho internacional humanitario, que tiene unas connotaciones muy distintas a las que tiene el gobierno, porque el DIH, siendo un derecho de guerra, nosotros queremos que el DIH sea un elemento que sirva para, no para humanizar solamente la guerra, sino para terminar la guerra.
Comisionado Patiño, le pregunto por la otra negociación, la que avanza con el llamado Estado Mayor Central de las FARC, que lidera alias Iván Mordisco. ¿Es cierto que se perdió la unidad de ese grupo y que hay fracciones, o sea, disidencias de las disidencias?
En este momento están igualmente en una crisis ese proceso de ellos está en una crisis, porque frente a la decisión que tuvo el gobierno de no prorrogar, digamos, el cese al fuego con la gente del Cauca debido a las tropelías que están haciendo contra las comunidades, contra los alcaldes de allá, y en general, digamos, pues tropelías que incluso llevaron a la muerte de una comunera indígena, el reclutamiento de menores, que es evidente, sobre todo en el norte del Cauca, las amenazas y la extorsión que están haciendo con los alcaldes, la negativa a afrontar todo el tema de transformación de los territorios, todo ese tema, y la sospecha muy bien fundada de que ellos lo que están tratando es de aprovechar el cese al fuego para afianzar su dominio violento y para expandirse a otros territorios. De alguna manera, frente a eso, eso generó una fuerte y agria discusión entre ellos mismos. Afortunadamente, esa discusión que se llevó o que se está llevando todavía en el Caquetá, los del Cauca, los frentes del Cauca trataron de sabotearla, de decir que no se debía ir allá. Sin embargo, la gran victoria que tuvo la paz, es que se logró de que la mayoría de los frentes, digamos, siguieran con una conducta consecuente con los desarrollos en contra, digamos, del criterio, del pensamiento que tenían los frentes estos del Cauca.
Estamos hablando con el comisionado de paz, Oti Patiño, a propósito de las diferentes negociaciones que se tienen en estos momentos sobre la mesa, el ELN, y ahora, pues, como ya lo decía Hugo Mario, Claudia, entramos a hablar de la negociación con el Estado Mayor Central, que es la que tiene, pues, todos los ojos puestos encima por los anuncios últimos que hicieron desde ese grupo al margen de la ley.
Sí, y porque además pues está, es evidente que tiene una capacidad de hacer daño muy grande, como quedó demostrado con los ataques de los últimos días en Cajibío, en Tumaco, en Cali y en Jamundí. Y por eso quiero preguntarle, comisionado, y también trayendo aquí a la conversación unas declaraciones que nos daba el señor, el congresista Ariel Ávila hace unos días, pues si realmente vale la pena continuar o no esa negociación. Usted mismo acaba de decir que hay sospechas bien fundadas de que están utilizando el cese al fuego para fortalecerse. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja del gobierno?
Estoy hablando de los frentes del Cauca. Por eso, digamos, la idea, digamos, el criterio de empezar a territorializar, digamos, el tema de la paz también tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que mirar esos procesos, digamos, y esas organizaciones no como un cuerpo unido, sino como un cuerpo donde hay diferencias de acción y de pensamiento en los distintos frentes, sin intentar fracturarlos, pero sabiendo de que no podemos andar al ritmo del más despacioso, del más lento, del más violento.
Entonces
a los que más disposición tengan, digamos, en su disposición a la paz. Y eso afortunadamente es muy claro en el MCE, de que son la mayoría de los frentes. Incluso en lo que llaman la parte central, hay, digamos, frentes de Quindío, del Tolima, del Huila, donde están mucho más cercanos de las decisiones de Caquetá que las decisiones que están tomando los frentes del Cauca.
Frente a eso que usted está diciendo, ¿eso quiere decir, comisionado, que con el Estado Mayor Central, el famoso MCE de Iván Mordisco, que parece muy fragmentado, porque pues llamó la atención que en un comunicado el viernes de ellos no aparecieron las firmas de representantes de ese grupo del suroccidente del país, por ejemplo, y eso podría ser una demostración de la fragmentación, que así como con el ELN ustedes quieren plantear los diálogos regionales, con el Estado Mayor Central también, que esa misma estrategia la quieren aplicar de negociaciones por separado y a nivel regional con ellos, con los diferentes frentes del MCE?
Repito, no son estrategias, sino realidades. Digamos, hay distintos ritmos porque en los distintos territorios donde operan estos grupos hay dinámicas distintas, hay pensamientos distintos. Nosotros queremos, y eso es, digamos, como una cuestión lógica, no andar al ritmo, digamos, del más despacioso, del más renuente a entrar en unas conversaciones o en unas decisiones de paz. Queremos, digamos, estimular a las a los grupos, a los frentes que tienen una mayor decisión en temas de paz y desde luego fundamentalmente pensando en el bienestar de las comunidades, porque desde luego allí donde haya frentes que todavía sigue golpeando a las comunidades, por supuesto, digamos, nosotros no podemos seguir estimulando eso con la inacción de la fuerza pública y con la inacción de la justicia. Y por el contrario, allí donde haya una mayor decisión de paz, las comunidades puedan participar mucho más en la transformación de los territorios y el Estado pueda llevar esas transformaciones con mayor confianza y con mayor, claro, y con mayor rapidez.
Comisionado, entonces, en ese contexto slash estrategia que usted nos ha planteado, presentado, ¿cómo queda o en qué está la negociación con la segunda Marca Italia, que es la otra disidencia comandada por Iván Márquez, pero sabemos o entendemos que es mucho más débil que la comandada por Iván Mordisco? ¿También ven como posibilidad de avanzar más con unas partes de esa disidencia que con otras o esa está más cohesionada?
No, digamos ahí... Digamos, por fortuna, ellos de entrada aceptan que ellos son procesos territoriales, que desde luego los une un nombre y los une, digamos, una figura muy importante para ellos como la Iván Márquez. Pero de todas maneras, ellos de entrada admiten que pueden haber distintos ritmos y así lo reconoce y así lo ha visto el jefe de nuestra delegación, Armando Novoa. Sin embargo, todavía eso está por verse. De esta manera no nos apresuremos, digamos, a hacer un diagnóstico pues como el que podría hacerse después de un tiempo, pero hay como esa mirada tranquila de que seguramente el tema territorial va a jugar un papel muy importante.
Claro, y en ese sentido del tema territorial, se pensaría que en esa territorialización de los diálogos se va a hablar con las bases, pero también son necesarios los gobernadores, la competencia o la participación de los gobernadores, y le quiero preguntar por esa posibilidad de que participen gobernadores, sobre todo en departamentos donde hay presencia fuerte del ELN y donde los gobernadores, por ejemplo en Antioquia, se oponen a la paz total.
No, yo no creo que se oponga totalmente a la paz. Lo que pasa es que le da un énfasis muy grande al tema de la seguridad. Y yo creo que, digamos, hay gobernantes que le dan mucha importancia al tema de la seguridad y a veces lo oponen al tema de la paz, al tema de los diálogos, porque tienen la percepción, como muchos sectores ciudadanos, que la paz es antagonista de la seguridad. Y entonces en esa percepción priorizan el tema de la seguridad, pero creo que en un buen entendimiento con esos gobernantes podemos hermanar paz con justicia y con seguridad.
No, pero no, yo le entiendo que hay una priorización de la seguridad y eso pues es lógico en cualquier gobernante que quiera priorizar la seguridad, pero aquí estamos hablando de que el ELN, hay lugares de Antioquia donde tiene una presencia fuertísima y de verdad el riesgo de la población civil es alta. Entonces no es solamente que se esté priorizando la seguridad, sino que de verdad la población civil está en riesgo.
No, pero digamos, tengamos claros que en Antioquia, por ejemplo, es un sitio donde, debido a la acción muy fuerte, eso sí, de lo que llaman ahora el Ejército Gaitanista de Colombia, o que también otra gente lo conoce como el Clan del Golfo, ha tenido una presencia muy fuerte, incluso muy fuerte, desplazando del dominio territorial algunos frentes o los frentes que operan allí en Antioquia. De tal manera que allí siento de que están el ELN en retroceso, y el tema de la inseguridad se produce más por la presencia de estos del grupo y la disputa, por supuesto, territorial que hay entre los distintos actores ilegales. Creo que allá en Antioquia, el MC, por ejemplo en Arauca, está de pelea con el ELN, allá se causa común en contra de los gaitanistas.
Comisionado Oti Patiño, ya que usted menciona al Clan del Golfo, ese grupo, según Crisis Group, con quien hablamos nosotros, entiendo que hace la semana pasada, unos 10 días, con una de sus principales investigadoras, es el grupo más grande del país y la amenaza más grande para Colombia en términos de orden público. ¿Con ellos qué hay hoy? ¿Hay algún acercamiento? ¿Hay expectativas sobre la estrategia de negociación o sometimiento? ¿Qué hay hoy concreto con el Clan del Golfo?
Pues no hay, hay una decisión por parte del presidente de confrontarlos, de enfrentarlos, y eso es muy importante, porque desde luego es la amenaza, como usted bien dice, digamos, frente a los temas de la convivencia, de la seguridad y de la paz. Y es porque, digamos, tiene una capacidad de expansión grande, porque ellos se montan sobre la huella del paramilitarismo de Castaño en muchas regiones. Antioquia, que usted lo menciona ahora, Córdoba, todo el Urabá, digamos, de alguna manera, ese nombre de Clan del Golfo no es gratuito, de tal manera que ellos tienen sus dominios allá en esas huellas que dejó el paramilitarismo en Colombia. Y desde luego, pues, una organización que tiene mucho menos ideología que el viejo paramilitarismo, que era una ideología contrainsurgente, a ellos son negocios. Y en virtud de esos negocios, pues, se relacionan con comunidades, se relacionan con actores, cooptan el Estado, funcionarios del Estado en esas regiones. Son de verdad una organización de alto riesgo, justamente porque no tienen de por medio ninguna ideología. Y son extremadamente pragmáticos y avanzan, digamos, sin ninguna compasión y sin ningún reato de orden moral, ético, sobre, digamos, sobre los territorios donde ellos sienten que pueden haber actores débiles donde no haya existencia del Estado.
Por eso, por lo que usted acaba de describir, comisionado Oti Patiño, que son una gran amenaza, porque sabemos que es la organización más grande, ¿cuáles son los planes con el Clan del Golfo? ¿Van a caber dentro de esa paz total que están ustedes planteando? ¿Va a haber una ley de sometimiento? Claro, pero, ¿Cómo se va a manejar el tema? Claro. ¿O simplemente a través de orden público?
Hay un tema de orden público que es básico, digamos, si el Estado no opera contra ellos, indudablemente es un problema. Pero creo que en muchas partes del Estado, los funcionarios de Fuerza Pública y de la Fiscalía, de esta Fiscalía actual, creo que, digamos, van a operar con mucho mayor celeridad contra y con mayor fuerza en las investigaciones que se hagan contra actores de este clan. Pero sí hay también una vocación, digamos, de hablar, de someterse. También el Estado, y en este caso la oficina del Alto Comisionado, estaría dispuesta a hablar, pero que tenemos que tener dos claridades, propósitos de eso cuando hablen de dialogar, para qué, y claridad, digamos, sobre con quién se va a interlocutar por parte de ellos, porque alrededor de ellos hay un enjambre de abogados, de lobistas, de avivatos, de gente que se presenta como intermediaria, y al fin y al cabo uno no sabe realmente con quién está hablando.
Comisionado, todos estos procesos tienen que derivar sí o sí en una negociación de justicia. Llámese, y no importa si están reconocidos o no como actores políticos, pues lo que les interesa a ellos es no irse 1000 años a la cárcel por todas las atrocidades que han cometido. Pero ya estamos viendo que varios de los que están en negociación han dicho no nos sirve la JEP, no nos sirve el modelo de la JEP, y las mismas antiguas FARC han dicho tampoco nos está funcionando la JEP. En ese sentido, quiero preguntarle, usted pues tiene ese gran reto, ¿cómo ve la JEP? ¿Cómo ve que se puede complementar, mejorar o hacerle un organismo paralelo de cara a estas negociaciones si llegan a feliz término?
Pues mire, aquí hay como 5 justicias y le cito esas 5 justicias para no hablar de otras. Está la JEP, está Justicia y Paz, está la Justicia Ordinaria, está la Jurisdicción Especial Indígena, está la Justicia Militar. Pero además de esas 5 justicias estatales, hay las justicias injustas, para emplear una paradoja, pues de los irregulares que están en los territorios. Entonces, y que aplican también a su manera una justicia que genera posibilidades de convivencia allá donde predominan las economías ilegales y donde la gente pues no puede acudir, digamos, a la justicia institucional. Entonces, tenemos ese gran reto. Y ese tema no es al fin del conflicto, yo entiendo, y en eso estamos trabajando, porque es necesario mirar en los territorios, ahí viene otra vez el tema de la territorialización, cómo empezamos a gestar una adaptación de todas y cada una de estas justicias en los territorios, para no generar otra justicia más, cómo, digamos, implementan maneras de hacer y desarrollar e implementar esa justicia para que sea satisfactoria a los actores que operan en esos territorios.
Eso quiere decir entonces, por lo que le escucho, comisionado Oti Patiño, que ustedes están apoyando el proyecto de ley del senador Correa para ajustar unos temas de justicia y paz y que estos grupos podrían utilizar como esa justicia transicional. ¿Ustedes están respaldando esa iniciativa del senador Correa?
No, está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Por favor.
No, por eso le pregunto. ¿Es esto que usted implicaría que ustedes apoyarían ese proyecto?
Usted está haciendo afirmaciones que no, digamos, y haciendo deducciones, digamos, basadas, digamos, en cosas que yo no he dicho.
Pero usted no ha dicho que hay que buscar una justicia para estos grupos y sino mirar qué institucionalidad tenemos, y precisamente eso es lo que busca el proyecto del senador Correa.
Exactamente. No, el proyecto del senador Correa, entiendo, está tratando, digamos, de crear un nuevo marco jurídico para el sometimiento, y eso, digamos, no es, digamos, solamente hasta ahora es el proyecto del senador Correa. Y eso no es del todo malo, pero tampoco es bueno, en el sentido en que todavía no tiene el consenso ni de la fuerza, ni de las entidades judiciales, ni tampoco de la mayoría del Congreso. Hay que mirar, hay que dejar, digamos, que eso se desarrolle para que deje de ser el proyecto del senador Correa y se convierta en un proyecto de ley realmente satisfactorio para el conjunto del Congreso y desde luego de la rama jurisdiccional.
O sea que ustedes todavía no están apoyando el proyecto. Podrían llegar a apoyarlo, no, pero eso no lo están haciendo.
Es que mi mirada no es de apoyar unos proyectos de esa naturaleza, sino, digamos, mirar cómo se desarrollan y plantear las necesidades, por supuesto, que tenemos para tener un feliz desarrollo en los términos de la justicia.
Yo sé que llevamos mucho tiempo con usted, doctor Oti Patiño, pero es que teníamos muchos temas para hablar porque pues son muchos frentes los que están abiertos. Y quizá le hablo de uno último, y es que el ministro Luis Gilberto Murillo acaba de hablar ahorita en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y dijo que el gobierno está totalmente comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Sin embargo, casi un año llevamos oyendo a representantes de las extintas FARC que firmaron ese acuerdo, como por ejemplo Pastor Alape, que dicen que el gobierno está desmontando el acuerdo. ¿Cuál es la realidad de la implementación en estos momentos de ese acuerdo de paz?
Sí, mire, digamos, el problema es que la implementación de esos acuerdos tuvo un hueco tenaz, que fue el hueco, digamos, de la anterior administración, del anterior gobierno, cuya implementación fue terriblemente pobre y en algunos casos totalmente nula. De tal manera que hoy la posibilidad de implementar el acuerdo pasa también por la posibilidad de articular los acuerdos que hicieron en 2016 con los nuevos acuerdos que se hagan. Cito caso, por ejemplo, el tema de cultivos ilícitos. Hoy las fuerzas con las cuales estás debatiendo, con las cuales está discutiendo el tema de la paz, MC, Segunda Marquetalia, incluso el ELN, digamos, están, digamos, sobre zonas donde hay cultivos ilícitos. No todas, pero algunas sí. Entonces, o la mayoría. Entonces, eso supone que todo el tema de cultivos ilícitos ya no puede ser satisfactorio para cumplir los acuerdos del 2016, sino que toca, digamos, hacer la paz con estas nuevas organizaciones para que sea posible implementar lo de 2016. No es posible hacer, digamos, sustitución de cultivos sin que se llegue a una negociación con estos nuevos actores armados.
Y yo, pues ya agradeciéndole su tiempo, comisionado Oti Patiño, le tengo pues ya la última pregunta para despedirlo, agradeciéndole todos estos minutos. Y es que ustedes vivieron en el M-19 un momento muy importante para la paz del país en los años 90. ¿Qué de todo eso positivo que dejó esa negociación con el M-19 en los 90 pueda aplicarse hoy o que pueda retomarse hoy para esa paz y el cese de la violencia que tanto pues esperamos todos los colombianos y pues que desde diferentes posturas políticas se busca un acercamiento distinto. De esas lecciones que quedaron en los 90, de las cuales usted fue uno de los protagonistas, ¿qué podemos aplicar hoy en el país?
Pues yo trato de no copiar, trato de mirar, las cosas nuevas. Por supuesto, tengo como referencia lo que hicimos eso en ese tiempo, pero es como una referencia. Pero decir que tenemos verdades sobre procesos se vuelve muy complicado, porque justamente esa mentalidad de que vamos a tener unos acuerdos similares o muy parecidos y que esos son los procesos buenos, como alguna gente piensa que fueron procesos buenos, el proceso con las FARC del 2016, o el proceso nuestro de los años 90, o el proceso o los procesos del 91 con los otros grupos guerrilleros, pues eso me parece que puede impedir que se mire la realidad de ahora, pues porque la paz, igual que la guerra, es como como un camaleón, se transforma, porque el conflicto también se transforma. Esto necesita mucha creatividad, desde luego las experiencias, para no cometer errores, sobre todo para eso, no para introducir modelos, es muy importante, de tener en cuenta.
Pues es el comisionado de paz del Gobierno Nacional, Oti Patiño. Comisionado Patiño, mil gracias por habernos atendido y habernos regalado estos extensos minutos para entender lo que está pasando con las negociaciones con los distintos grupos que están copando el territorio nacional. Un feliz resto de día para usted.
A usted, muchas gracias, Camila, y me excusa por el momentico de impaciencia que tuve.
Dígame, no se preocupe, dígame cómo se llama el perro, comisionado.
El de aquí, en la casa, Cuchi.
Cuchi, pues dígale a Cuchi que un saludo porque estuvo bien participativo en la entrevista también. A usted mil gracias por haber estado con nosotros.